notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 2.
I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
Así es, bienvenidos a otro maravilloso miércoles de tíos. Ahora sí es miércoles, les doy la bienvenida también a este programa llamado Radio Real, La Resistencia 3.3. Y como ustedes pues ya se la saben, así es, ya se la saben. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Berenice? Hola a toda la gente que se está conectando a través de la vía de Instagram, a través de arroba Jair del Radio y a través de arroba cuacarraquear. Así es, hoy es día de miércoles de tíos, días de películas. Si usted es la primera vez que está viendo este programa o escuchando este programa, pues bueno, es donde le damos las recomendaciones para qué es lo que tiene que ver a través de pues el cine, de las series y de todo ese rollo, además de uno que otro chismecito. ¿Cómo le va, tío Cuacarraquear?
Hola, feliz de estar de regreso en el miércoles de tíos, en un miércoles y no jueves o viernes. Eso. O cualquier otro día de la semana de tíos, es bueno cuando los tíos se regularizan.
Sean la regulares. Congruencia, ¿no? La congruencia.
Sí, me
muy
gusta.
Bien,
me gusta,
muy bien, sí. Sí, muy sí. Bien. Oye, pues, ¿cómo le va, oiga? ¿Cómo le va bien?
Bien, oiga, son épocas extrañas en el mundo del entretenimiento, porque por un lado tenemos grandes fenómenos de taquilla como lo son Barbie y Oppenheimer, que siguen de verdad capitalizando de una forma espectacular, y los cines siguen estando llenísimos durante toda la semana. Por supuesto, coincide con las vacaciones, pero yo te traigo el dato. Esto está actualizado hasta el 30 de julio, o sea, hace un par de días.
Un par de horas, usted no sabe, ¿no? Pero esto es un par de horas.
Al 30 de julio, ¿no? Barbie, en su segunda semana de exhibición en México, lleva acumulados un total de 699.1 millones de pesos.
A ver, otra vez.
699.1 millones de pesos, o sea, casi 700 millones de pesos.
O sea, muchos supers.
En dos fines de semana.
Varios supers.
O sea, esta película se está perfilando para ser la más taquillera del año, pero Oppenheimer tampoco está nada mal. Oppenheimer, claro, es mucha la diferencia porque las dos películas van a públicos distintos y sus alcances y sus exhibiciones son distintas, pero Oppenheimer lleva un acumulado de 180 millones de pesos, también está muy bien. Para una película que pensaban que no iba a hacer un gran efecto en taquilla, ¿eh?
Cámara, hoy es mucho dinero.
¿Sabes cuánta gente ha pagado un boleto para ver Barbie en México?
A ver,
hasta,
a ver, a
hasta
ver.
Hasta el 30 de julio, la cifra está brutal. 9.8 millones de personas.
Wow.
9.8 millones de personas han comprado un boleto para esta película. No es menor. Para Oppenheimer, 2.2 millones de personas. También son un montonal de personas. Wey, a la que gente. No le ha ido muy bien esa Misión Imposible, Sentencia
¿qué?
Mortal parte 1.
¿Cómo?
Lo cual a mí sí me da, la verdad es que me da un poco de tristeza porque la película es francamente muy buena, y si usted no la ha querido ver y se ha detenido de verla, pues porque toda la atención está en Barbie y Oppenheimer, le quiero decir que se dé la oportunidad de verla porque es una muy emocionante producción, está de verdad muy bien hecha, es muy emocionante, y bueno, vemos ahí algunas secuencias de acción que sí son una misión imposible, o sea, sí logra transmitir
sí,
esa emoción,
claro.
¿No? Fíjate la diferencia. La película de Misión Imposible lleva 3 semanas en cartelera y la ha visto 2.1 millones de personas. O sea, casi la misma cantidad de Oppenheimer con una semana de distancia.
Wow, no lo puedo creer. O sea, más bien porque además Misión Imposible pues trae una maquinaria de promoción impresionante, güey. Impresionante,
sí. Y bueno, a Misión Imposible no le tocó la huelga de Hollywood y pudo hacer muchísimas actividades de promoción. Oppenheimer y Barbie les tocó justo el inicio de la huelga donde se unieron ya las actores y actrices. Y tuvieron que suspender varias de las cosas de promoción, pero también alcanzaron a hacer cosas. Entonces, no está teniendo los grandes resultados Misión Imposible, lo cual, de nuevo, prende un foco rojo en la industria y se está manejando también mucho contenido y mucha nota, mucha reflexión en el tema de tal vez ya no queremos tantas secuelas, ¿no? Porque uf. Barbie es una primera vez que la vemos en una película. Uh-huh. Oppenheimer es una historia original basada en un libro que es un personaje histórico. Tal vez la audiencia está buscando otras cosas, ¿no?
Tal vez ya estuvo.
Tal vez ya estuvo. Tal vez la franquicia ya es momento de de pues ya desconectarla, ¿no?
Es que yo... Pero bueno, ok, sí, pero luego viene el caso de, por ejemplo, Rápidos y Furiosos.
Que esa película también hay que decir que no logró cumplir las expectativas que tenía.
Yo creí que sí, muy suave.
No. O sea, le fue claro que una película de Rápidos y Furiosos va a ser taquilla y le va a ir bien, pero no fue el negocio que esperaban, ¿eh? Y eso también prendió los focos rojos de, ok, creo que ya nos estamos pasando de lanza,
es
¿no?
Es que ya es demasiado, güey.
Pues son 10 sí. Y van a ser 3 partes finales.
No, manches,
tres
no.
Partes finales, es demasiado, ¿no?
No, pues sí, bueno. Sí está muy loco. Ya es
sí,
ya
la
ya
verdad
ya
es que sí es demasiado.
Oye,
¿no?
Fíjate, aquí para el chismecito, y sí es cierto, dice, ¿vieron la funada de Ibarreche por Barbie? Yo no supe bien cómo, de verdad no, ¿me lo explica? No supe bien, vi mucho y no me di el tiempo de decir, a ver, ¿cuál es el chisma?
Okay.
No supe.
Ah, bueno, la verdad es que es algo bastante sencillo. La cosa es que Javier Ibarreche, uno de los grandes influencers en el tema del cine, específicamente en TikTok, pues bueno, sacó su... Todo el mundo estaba esperando que iba a decir Ibarreche de la película de Barbie, pues porque todo el mundo está hablando de Barbie, ¿no? Y cuando salió su opinión en TikTok, dijo, me gustó, pero no me enloqueció. Y la argumentación que da sobre Barbie, para muchas, muchas personas, se queda muy por debajo de lo que suele hacer con otras películas. Mucha gente lo interpretó, según puedo ver en redes sociales, con la funada que le dieron, como que la trató con cierto desdén, como que no le dio el análisis que suele darle otras películas. Okay. En cambio, a Oppenheimer sí le dedicó todo ese análisis que suele hacer, quizás con un poco más de profundidad y argumentación, y sí hicieron una distinción de, güey, el mismo trato que le hice a esta película se lo pudiste haber dado a esta otra película, no importa que no te haya gustado, el punto es que sí se nota que hay un desdén de una por otra y claramente quieres marcar que una te parece que es mejor que otra, pues por la forma en la que te expresas de las dos películas, ¿no? Esto pues ha generado también un debate muy grande donde, a ver, parecería ser entonces que hay dos... Pues como dos teorías, ¿no? Como dos vertientes. Una es que la gente quiere que le confirmen que lo que piensa de una película es lo correcto. O sea, que si a ti te encantó algo, pues tú quieres que tu crítico o crítica de confianza o influencer opine igual que tú. Y si no opina igual que tú, pues también pues puedes como criticarlo o...
Funarlo,
¿no? O también, otra idea que se maneja mucho en las redes, es el tema de que, pues sí, claramente, sí hizo una distinción y no las puso en la misma balanza las dos películas, y sí argumentó con más profundidad sobre una que otra, que es algo que puede pasar, que puede ser intencional o no. Entonces, bueno, se hizo todo una funa contra Javier Ibarreche.
Es un gran chismecito, pero... Ajá, pero ve, pues déjenlo al señor que hable lo que quiera decir, ¿no? O sea, a final de cuentas, digo, pues si no le gusta...
Bueno, lo mismo pasó hace unos días con Fernanda Solórzano, que es una de las críticas
algo sí
de
estaban
cine
diciendo, ajá,
más que, importantes ajá. De México y América Latina, o sea, una de las voces muy respetadas, ¿no? También la funaron en sus redes sociales porque ella dijo... que ya vio Barbie y que no va a ser una crítica seria sobre Barbie. Y no quiero, no me citen porque no estoy leyendo el tweet, pero era algo como que le parecía que la película era más una cuestión mercantil y que algo que pudiera sostener un análisis más profundo. Algo por el estilo decía, no lo estoy leyendo tal cual, ¿no? Y bueno, también la funaron muchísimo porque le decían que, pues, que su labor era ofrecer una crítica más profunda. Hubo quien le argumentó de, pero sí se le hiciste a Cindy la Regia, una película que a mí sí me gusta y me parece que está muy bien, ¿no? Pero mucha gente la utilizó de argumento de, güey, le hiciste una crítica muy, muy fregona a Cindy la Regia y a Barbie no. Entonces, bueno, eso ha generado también una funa para Fernanda Solórzano, donde le dicen pues que se está pasando de snob, ¿no? Que lo popular no necesariamente es que esté mal, ¿no? Y que el hecho de que sea... Leí varios argumentos en redes sociales de que si una película basada en una muñeca no la hace menos profunda y que, bueno, y que esa profundidad que tal vez podrías encontrar en otro tipo de películas, acá es simplemente una introducción a temas que son relevantes y que pueden generar conversación. O sea, va en ese
¡órale,
sentido!
Wey.
O sea,
aquí de todo lo
que,
eso...
Todo lo que está pasando alrededor de esta película es interesante, pues, porque ha levantado... mucha discusión alrededor de los temas que presenta la película de Barbie, ¿no? Tanto a favor como en contra. Yo a mí me ha tocado ver también, pues mucho, sobre todo mucho señor opinando, pues muy mal de la película, ¿no? Justificando pues cosas que no tienen sentido. A mí me tocó incluso ver un tuit donde decía, es que el patriarcado no existe, señor, pues lo que usted está haciendo con ese tuit es solo confirmarnos que sí, ¿verdad? Pero bueno, así, cosas como eso, se ha movido mucho el tema en redes sociales. Hay influencers muy grandes, como Dross, ¿te acuerdas de Dross?
Claro, claro.
Que alguna vez nos daba miedo por sus historias de terror y ahora nos da miedo por lo rancio que es ese señor.
Es un señor bien,
¿no?
Rancio, ya.
Bien rancio.
Ya sálgase de su casa, váyase a vivir solo, gana dinero, mucho dinero para ir
Dross volvió el viejo rancio,
pero yo creo que
conservador,
pero hasta, ¿no?, le está funcionando eso, ¿no?
Ah, claro,
porque le dio un refresh y agarró a todos los rancios.
Ah, exacto.
Y güey,
es,
wow,
que eso luego lo que yo también muchas veces cuando hablo de estos temas, sí me gusta decir que, a ver, no está mal el tema de que cuando tú ves a Dross, por ejemplo, poniendo un tuit así de que nos insertan a fuerza la agenda LGBT en sus productos, ¿no? Esos son argumentos de Dross, no son míos, y se los he leído muchas veces. Y pues, o sea, no es que necesariamente esté mal retuitear ese tuit de Dross para tú poner tu opinión en contra de lo que él hace. No es necesariamente que esté mal, pero lo que sí estás haciendo con eso, y que hay que ser muy conscientes, es ayudar a masificar un discurso de odio.
Ajá.
Entonces, más que eso, creo que más bien hay que dejarlo pasar y que se vaya, ¿no? Que se pierda en el océano de los tuits. Porque cuando tú masificas ese mensaje, lo que pasa es que un montón de rancios se van a unir a ese señor que les está validando la forma de pensar y de actuar.
Qué cura.
Y eso es lo que está pasando precisamente con Dross y con 3 o 4 tipos de internet que han encontrado que hay dinero por hacer manejando discursos conservadores.
Claro, claro.
Y que dicen que todo lo que sea progre... Oiga, pues ¿por qué la progresión tendría que ser algo negativo? ¿Por qué quiere vivir en el pasado, señor Dross, no?
Sí, está muy cura. No, y aparte, bueno, lo de Ibarrechi, pues creo que es eso, ¿no? Yo podría pensarlo así. A ver, güey, si todo el mundo ya tiene una crítica, un discurso y una línea que seguir de Barbie, pues yo voy a cambiar la línea también un poco o hacer este tipo de pistolazos al aire para que me volteen a ver y generar dinero, güey.
Todo es engagement.
Y ya, todo es engagement.
Miren, esto es total... No es tan off topic, porque hay algo de lo que también quisiera traer a la mesa, que es una película que se llama Sound of Silence o Sonido de Silencio. Bueno, toda esta película trae todo un apoyo tremendo de organizaciones de ultraderecha, ¿no? Eduardo Verástegui, el que alguna vez fue actor de Televisa, ¿lo ubicas?
Me suena, sí, me suena.
Eduardo Verástegui, que también fue miembro del grupo Cairo, un grupo pop.
Oh,
y que
sí,
ahora es como un gran líder de opinión de la ultraderecha.
Sí, claro.
Que hacen vivos en TikTok rezando el rosario, ¿no?
¡Wow!
Y bueno, eso no es el problema, cada quien sus expresiones de fe. El problema es que Eduardo Verástegui es parte de grupos conservadores que lo que buscan es no promover la fe, sino quitar derechos. O sea, ese es el tipo de personas que está en contra de la diversidad, que dice que son perversiones, cosas que ya en 2023 son realmente absurdas.
Entonces, cosas que en 2023 son como de 2021.
Como que son como de 2021 antes de Cristo.
Sí, no, ajá, bueno, mal. Y luego, sí, sí, ese güey, sí, claro.
Okay.
Y gana mucho de eso.
Ese es el punto a lo que iba.
Ajá.
Muchas veces estos discursos son pura retórica para ganar apoyos de organizaciones y de grupos que tienen mucho dinero para gastar para apoyar a las voces que salen a externar este tipo de opiniones que realmente muchas veces ni son genuinas, solamente están ahí por el dinero. Y eso es algo... Es algo brutal cuando te das cuenta.
Yo estoy aquí por el dinero, ¿eh? Ajá. A mí luego me ponen, we are only for the fucking money. Sí, ese, sí, sí. Ok, oye, pues muy, miren lo que salió del Ibarrechi. Pero bueno, son esas cosas y también no se las queda también con su influencer de confianza. Vea si está haciendo un discurso de odio. Y si está gastando dinero a través de usted y generándole odio y llevando ese odio para que usted lo comparta con sus amigos y familiares, o si simplemente es entretenimiento. Entonces,
es bien sencillo, miren.
Dice, al que le ofrecieron cocaína en la novela, ¿es ese güey?
No.
¿No?
Ah, no. No, ese es no Diego Schoening, ¿no?
Ah, ok.
Ah, bueno, tal vez si era... Tal vez si era
¿No Eduardo es el de Verástegui. Un periquín? No. ¿No
tal
es
vez
ese?
Si era, no, no sé, lo sé.
No sé. Ok.
Tal vez si era, no estoy seguro. Pero bueno, el punto es, ¿no? Acuérdense que en redes sociales y en internet lo que se venden son números, son alcances. Tú eres tan valioso o tan valiosa en internet para las marcas, productos y servicios como lo son tus números. Ajá, por eso suscríbanse a la biblioteca de los
suscríbanse,
tíos.
Suscríbanse, perros. Porque no somos nada.
Entonces, cada que ustedes están replicando estos mensajes, aunque sea para quejarse de ellos, le están abonando un poquito y cada vez más a esos números que después van y venden a grupos conservadores y les dicen, deme 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares porque yo apoyo su causa. Y mis redes van a estar dedicadas a eso. Y sí ocurre.
Se lo dice, ¿por qué Sonido de la Libertad no está en cines?
Ah, porque no ha llegado. Déjame le cuento de qué se trata. Sonido de Libertad es una película que ha llamado, perdón, mucho la atención. ¿Por qué? Porque es una película que se hace desde la independencia y que una vez que estaba terminada iba a ser distribuida por 20th Century Fox.
Okay.
20th Century Fox ya no existe. Cuando Disney compra este estudio y distribuidora de cine, la convierte en 20th Century Studios, y en el proceso de cuando compran esta distribuidora o este estudio, sacan toda la carpeta de productos que tienen y dicen, ok, esto sí lo quiero sacar y esto no lo quiero sacar. ¿Por qué? Por las razones comerciales que ellos tengan, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de esas películas y muchas otras, no solo fue Sonidos de Libertad, estaba Sonidos de Libertad dentro de las películas que no le interesó a Disney distribuir dentro de 20th Century Studios. Entonces, así como pasó con muchas otras, les regresaron su carta y vayan a encontrar distribución en otro lado. Entonces, esta película agarró este discurso de victimismo para poderla utilizar como una herramienta de marketing. La película que Disney no quería que vieras. La película que Hollywood está prohibiendo su exhibición. La película que la gran corporación no quiere que veas. ¿Por qué? Porque la película se trata sobre pues el tráfico de infancias. Y esa palabra tan fea que no podemos decir aquí ni en ningún lugar, que es el abuso a menores, ¿no? Usted sabe cuál es. Entonces se trata de eso y es una película de acción donde conocemos a un agente que es interpretado, esto es la pura sinopsis, no la he visto yo. Es interpretado por el mismo actor que hizo de Cristo en La Pasión de Cristo, Mel Gibson. Vince Caviezel, o algo así se llama.
Pues yo lo vi muy... Es
el mismo.
Pues yo lo vi persona. Muy Cristo. Pues Cristo, ajá. Venga.
Ahora es un agente que se dedica a investigar estas cuestiones, ¿no? Y se da cuenta que hay toda una red de gente muy poderosa, que esto... Hay muchos artículos y está documentado que claro que hay redes así. Ajá, ¿no? Esto es real, ¿no? Y bueno, expone muchas cosas relacionadas con esto y lo hace desde una perspectiva que le conviene a grupos poderosos de la ultraderecha, ¿no?
Ok.
Entonces, esos grupos de ultraderecha, incluyendo Eduardo Verástegui, quien es productor de la película y donde Eduardo Verástegui pone dinero, es porque hay su ideología de por medio también, ¿no? Han estado, desde que se estrenó en Estados Unidos, manejando la idea de que es una película que las élites no quieren que veas.
Ok.
¿Sí?
Ok. Sí, ajá, ya voy a saber por dónde va. Discurso, sí, ¿no? Ok. Pero la película entonces se trata de...
De redes de tráfico de infancia.
Y me imagino que todo se está basado porque ya sabemos... Bueno, me imagino quién es el culpable de hacer todas esas abominaciones, ¿no?
La gente rica y poderosa.
Ok.
¿No? Y bueno, dentro de los análisis que hay de varios periodistas y de varios medios de comunicación, hablan de que esta película está financiada por grupos de ultraderecha que lo que tienen es desviar la atención en una parte sobre pues, los abusos que sí se cometen dentro de algunas organizaciones religiosas y depositar las culpas en otros grupos.
Ándale, ya, ¿sí? Ok.
Y aparte, generar discursos de odio y teorías de la conspiración que distraen de algunas cosas más importantes. Estos son cosas que yo he leído en Rolling Stone, en Variety. De hecho, Rolling Stone lo tituló de una forma brutal la crítica de Sound of Silence. Dice, teorías de conspiración para papás con gusanos en el cerebro.
¡A la madre! ¡Qué bonito, o sea, y qué bueno!
¡Qué bueno! Pero la voy a ver. Destrozaron, ¿no? Entonces, ¿esta es mi opinión de la película? No es una opinión mía, porque yo no la he visto. Solo es la polémica que hay alrededor de esto. Y han hecho una cosa interesantísima, Jair. Los grupos religiosos se han organizado para comprar boletos en masa para ver Sound of Freedom en Estados Unidos. Entonces la convirtieron en una de las películas más taquilleras del año.
Sin que haya salido.
Pero
lo que hace Dios.
Y además, ¿sabes qué? Que no van a verla. Compran boletos y hay documentación de salas donde hay 3 o 4 personas, pero la sala está totalmente vendida. Están no comprando la sala completa como para regalarle el boleto a alguien más y que vaya, o para generar este hype alrededor de la película, para decir que es un éxito de taquilla, para que siga generando ruido.
¡Qué perro fenómeno! ¡Está chido!
¡Está interesantísimo!
¡Me gusta un montón!
Y bueno, en América Latina y en México específicamente empezó de nuevo este discurso victimista de... Es que no la van a sacar en México porque no les conviene que la veas. Es que esta película te va a decir algo que tú no quieres saber o que la gente no quiere que sepas. Ya la anunciaron que se va a estrenar en Cinépolis, hombre. Y muchísima gente me ha estado comentando en redes sociales de ¿por qué no hablas de esta película? Porque no la he visto. ¿Sí sabes que no quieren que se estrene en México? No, sí.
Oye,
se
va a estrenar. ¿Este es de Mel Gibson o no?
Tiene dinero Mel Gibson dentro de la película.
¡Ah, no manches! Entonces ya sé cuál es.
Uy,
mis peleadores favoritos, obviamente súper de derecha, están diciendo, vayan a verla.
Sí.
Vayan a verla. Sí. O sea, Joe Rogan.
Exactamente. Toda la gente de ultraderecha está diciendo esto. Ahora, la película ya tiene fecha de estreno en México. Se estrena el 31 de agosto. Paren el tema de la conspiración, de que las grandes corporaciones no la quieren exhibir. Y yo puse el post en mi Facebook diciendo, a ver, sí se va a estrenar, ¿eh? Y es este día. No, pero es que los cines no quieren que se estrene. A ver, los cines están aquí para venderte nachos, palomitas, hot dogs y refrescos. Cuando una película es un fenómeno en Estados Unidos, inmediatamente llega a México al cine. Entonces, esta película, como todas, es un negocio y sí se va a estrenar. 31 de agosto se estrena. Si usted la quiere ver, vaya a verla y tenga una opinión. Pero esa conspiración de que está prohibida en México porque las redes... No es cierto. Ya está en las redes sociales de
Cinépolis. Ya sé cuál. Sí, yo la vi con un montón de...
Sonido de Libertad. Aquí está el póster.
Ah, ya lo vi.
Y de hecho ahí está Don Verástegui. ¿Ya lo viste?
¿Dónde?
Ahí, mira, al ladito. Ahí está. Es muy guapo. Y con la luz detrás es la luz de Dios.
No manches, me deja meter unos... golpes.
A mí no.
A mí sí. Aquí veo la violencia. Oye, entonces, pues muy bonito. Muy bonito todo ese. Es un gran chisme, ¿eh?
Es un gran chisme, sí.
Es un gran chisme.
Fíjate cómo todo. O sea, cómo todo está muy conectado. El tema de los victimismos, la derecha, los temas conservadores, ¿no? El querer mantener un status quo de. Pero es que, ¿cómo hay gays en una película? Porque también los hay en su familia, ay, ajá, señor.
Porque usted también es. Ay, Dios mío. Sí, no manches. Terrible. Muy bien. Me gustó mucho. ¿No? Oye, gran chisme, me gustó.
Sí. Gracias Sonido también. De libertad.
Gracias también a ustedes que están alimentando este chisme, que nos están viendo a través de arroba Jair del Radio, arroba Cocarraquear, a través de la transmisión en Instagram. Y para las personas que nos están escuchando también a través de Radio Real, este va a estar el jueves. Este podcast también lo pueden encontrar el jueves. ¿Qué sigue, tío?
¿Qué sigue? Pues tenemos que hablar del documental que está siendo el hype del momento, del que todo mundo está hablando, que esté en primer lugar de vistas en Netflix y que se ha convertido en un fenómeno. Se llama La Dama del Silencio, La Mataviejitas.
Así es, el caso de La Mataviejitas. Pues ya lo vi.
Interesantísimo, ¿no? No sé ya cómo te pareció a ti. A ver,
ahí le va, me pareció muy bien, véanlo. Miren, de entrada me gustó mucho que es un documental fácil de ver. ¿Qué quiero decir? Que es muy rápido, muy sencillo, te ponen las cosas muy claras, vaya, ¿no? Uh-huh. No hay, o sea, se siente como la sintaxis y el trabajo periodístico está muy bien hecho, uh-huh. Porque es como, mira, pasa esto, A, B, C, para llegar a este punto y te regresan. Hay momentos donde hay unas regresiones y todo ese rollo. Tal, eso me lo comentó el Loco Carraquear y lo van a ver ustedes también en pantalla si lo ven. Es una drama muy contado al Alfred Hitchcock porque tal hay cual. Un montón de guiños bien chidos.
Sí, sí,
entonces ya de ahí están mezclando, pues sabes, no solo la vertiente sino la realidad, como metiéndole un poco de ficción en las imágenes, pero a la vez no deja de ser en ciertos momentos muy desgarrador, bastante triste, pero a su vez notas cómo a lo largo de los años pues se ha... pues vuelto algo de culto y hasta de risa, que no solo pasa aquí, ¿ok? Pasó con Jeffrey Dahmer, pasa con Charles Manson, claro. Pasa con John Wayne Gacy, pero el momento histórico en donde llega a México, pues finalmente es un recordatorio tal y como pasó con la serie de Paco Stanley, en qué momento estaba México y en dónde estabas tú parado también.
Sí.
Entonces tiene este cierto halo de nostalgia que te pone bien de repente, ¿no? Dices, ah, claro que me acuerdo, yo estaba ahí. Me parece muy interesante, se los recomiendo. Eso, yo se lo repito, yo no soy mucho, sé que hay un público, mire, pero recio y duro de todo lo que es del documental,
el series true crime.
El true crime que les encanta. Yo me canso, o sea, llega un momento en el que digo, a ver, bueno, ¿y qué pasó? ¿Sabes? Y este documental me lo da, es como, a ver, así está funcionando. Y algo muy importante que también tiene que ver con mi discurso, que igual platicamos sobre Oppenheimer, de la revictimización, ¿ok? Que es ver a través de los ojos de la víctima, ¿ok? Y que eso quiso hacer, por ejemplo, la serie de Jeffrey Dahmer, que fue también ver la perspectiva de la gente que era víctima y no lo que pasaba con los asesinos, ahora sí que los asesinos por naturaleza, que únicamente se veía como esta, haciendo este personaje muy rockstar y enalteciéndolo.
El culto, ¿no? A la personalidad culto, de la asesina o el asesino.
Y decías, güey, ¿y los demás qué? Pues.
Exactamente.
Y esto lo tiene, es un gran balance, es un gran balance, tío. No sé qué más. No sé
a ver,
me puede decir.
El documental dirigido por María José Cuevas, ¿no? Ya les dijimos que es la directora de Bellas de Noche. Si pueden ver ese documental, véanlo, por favor. Porque ahí vemos las semillas de lo que acá se convierte, en mi opinión, en uno de los grandes documentales que he visto del true crime. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos otros, incluyendo algunos que ya mencionaste y que hemos mencionado aquí, aquí no necesitan 3, 4, 6 episodios para contarte la historia. Es en 1:30, 1:40, donde te dan todo un contexto muy bien narrado, así con elementos del cine noir, del cine de Alfred Hitchcock, ¿no? Donde, en mi opinión, logran posicionar a la figura de la Mataviejitas como lo que realmente fue, un personaje de terror.
Ajá, ajá.
O sea, es una sombra que se mueve por la ciudad, que nadie sabe qué es o quién es, pero solamente ves que se van acumulando los casos de viejecitas que todas mueren con las mismas circunstancias, ¿no? Por asfixia, por un elemento externo, sea un cable de teléfono, una media, un estetoscopio o diferentes herramientas. Entonces, la construcción de esta figura de terror a mí me gusta mucho porque eso es lo que era el caso. Era un terror en la Ciudad de México, eso era. O sea, imagínate de verdad haber estado en ese momento y saber que tu abuela tal vez eso. Vive sola en su casa, es que, o en su departamento.
Perdón, ahí es donde le pega muy bien esta historia de terror verídica.
No, es terrible.
Que era lo que mencionan en algún momento, mencionan, güey, es que les dimos el caso más espectacular. ¿Por qué? Porque en México usted sabe que se puede meter con muchas cosas, menos con las mamás, menos con los bebés. Y con los perritos, pues, y con las abuelitas, güey. Entonces, al momento donde a cualquier mexicano, que un mexicano puede ser lo que sea, decir, chica tu madre, bla, 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 pero al momento de meterte con la figura intocable de la abuelita,
güey. Sí, tiene una construcción cultural importantísima.
Es importantísima. Y solo de México, ¿ok? O sea, sí es como, güey, mira, es la abuelita y la abuelita no se le toca. Claro,
una construcción cultural, o sea, usted lo puede ver en las películas de Sara García, o sea, cómo la señora está sentada con una escopeta al lado y a todos los trae, órale, usted esto y esto. O sea, son figuras que culturalmente no son muy importantes. Entonces, claro, es una tragedia terrible lo que nos muestra el documental. Y bueno, hace muy bien en mostrarnos esos años de terror, ¿no? Donde estas mujeres fueron asesinadas por otra mujer. Pero otra cosa que hace muy bien es esa parte que tú cuentas donde a las víctimas le ponen rostro, le ponen historia, le ponen trasfondo y te muestran así clarito, esta era una persona que era querida.
Ah, sí,
y hay personas que todavía en 2023, a más de 10 años de distancia, todavía, no, o 20 años de distancia, siguen llorando su pérdida y siguen cargando culpas y siguen manejando el discurso de si yo hubiera, si yo pudiera, si yo esto, si yo el otro. Es una tragedia horrible y eso me gusta mucho este documental porque las víctimas nunca deben de ser números. Nunca. Y no deben de ser solamente nombres que no te reflejan nada. Acá incluso hay tomas donde te ponen como estos mementos, donde ves la foto de la señora con su hilo para coser, con su tejido, con cosas que fueron parte de su vida. Y eso te ayuda a darle una personalidad a esa víctima. Y eso es importantísimo. Fuertísimo. Sobre todo cuando somos consumidores o consumidoras de true crime, es muy fácil que tú banalices el crimen.
Claro, obviamente. Y hemos crecido así, específicamente de una generación, el decir, viva Charles Manson, John Wayne Gacy está padrísimo. Hay una parte aquí que dice Alice PM, si lo quiere leer usted, bueno, ahí le va. Dice, oye, cuando hacen el comparativo de las abuelitas asesinadas con lo que pasaba en Juárez, es muy fuerte. En ambos casos, mujeres, pero en Juárez no eran abuelitas.
Así es. Hacen un comparativo. Hay una abogada que es parte de un colectivo feminista y varias periodistas que están hablando de esto en el tema. Y la diferencia como trataban el tema, ¿no?
Sí. Era como, esto sí, ustedes
exacto,
no.
Exacto, y ustedes no. O sea, esa separación es algo que políticamente les conviene y es sumamente misógino, ¿sabes? O el tema de, estamos buscando una persona que tal vez podría ser travesti o tal vez podría ser una persona trans. Y estas redadas que se hicieron por las zonas donde hay trabajadores o trabajadoras sexuales de la comunidad trans o travesti. Y cómo hicieron un levantadero de personas violando todos los derechos humanos que hay. Entonces, esa es la otra parte que me gusta mucho. Que expone la incompetencia de las autoridades, claro. Que las autoridades eran y siguen siendo sumamente misóginas, ¿no?
Claro, y serán, güey, pues lo siento, está cabrón.
Es horrible, de verdad, ver todo lo que ocurrió y ver que al día de hoy hay una persona que sigue siendo chiva expiatoria y que sigue estando presa sin razón.
Véanlo. Yo sé que, mire, yo igual yo les tengo que carraquear de que, oye, pasa que igual no me late tanto porque creo que el caso, yo estuve muy pegado a la televisión en su tiempo y después hubo como el cuentito que podían vender de la historia que te veían en el puesto de revista,
claro,
de qué
claro.
fue lo que pasó totalmente, especiales completos en el
hasta
periódico.
Hasta hicieron película de video home así de bajo presupuesto que se vendió muchísimo en los círculos de la piratería.
¡Órale! O sea,
sí hubo una película de la Mataviejitas de estas, video homes. Pues, ¿no? Que se vendía en los DVDs piratas.
¡Qué perro!
Sí, o sea,
pero bueno, véala.
Se convirtió en un fenómeno, pues, de culto en México porque fue la primera asesina serial documentada de nuestra historia. No había habido otra y no ha habido otra hasta el momento que se le tenga documentación.
Ya.
O sea, no ha habido otra mujer asesina serial. Y también es importante ver el trasfondo de Juana Barraza, la Mataviejitas. Ella es producto de una violencia machista terrible.
Oye, ¿y las Poquianchis?
¿Qué?
Las Poquianchis que eran, a ver, no sé si me pueden ayudar, yo no me acuerdo cómo está ese rollo, que hay una película también de las Poquianchis que eran unas, que eran de Guadalajara, de Jalisco, me parece, de Jalisco, y que ellas, pues al final de cuentas también hacían lo mismo, ¿no?
Es que hay una diferencia, las Poquianchis tenían prostíbulos y tenían, pues hacían trata de blancas, ¿no?
Ajá.
Y entonces tenían a muchas víctimas ahí, y bueno, las sometían a torturas para que obedecieran y cosas así, y claro, había gente que se les moría y las enterraban clandestinamente.
Ya.
Pero eso no es un asesinato serial.
Ya, okay.
Un asesinato serial es por el placer de hacerlo con características muy específicas
de la misma
forma.
Ya,
sí,
totalmente.
Sí, es distinto,
okay.
¿No?
Bájalo, bien, ok, no me acordaba bien cómo era el caso de las Poquianchis. Muy bien, tío, pues bien triste.
Sí, la Dama
bien
del triste, Silencio, ¿eh? De verdad, sí véalo, pero es un documental fuerte, difícil, que humaniza a las víctimas, que también humaniza a Juana Barraza, y sin quitarle responsabilidad también nos dice, hey, ella es producto de todo esto horrible que es la sociedad mexicana, y sobre todo expone el cinismo y la ineptitud de un montón de viejos del sistema penitenciario y de impartición de justicia que siguen trabajando al día de hoy, y qué terror.
Está buena, véanla. Tenían un prostíbulo acá en Guanajuato y mataban a las mujeres que quedaban embarazadas. Eran de Guanajuato, ¿no? Ah, muy bien, pues ahí están. Que también hay una película, ahí creo que está en...
Y es una película de culto,
las Poquianchis. Sí, exactamente. ¿Qué más tenemos, tío?
Bueno, pues tenemos que hablar de una película que no hemos visto, pero la vamos a ver. Y usted también podría verla.
Se llama
Háblame, en inglés se llama Talk to Me. Es una película de A24 que llega a México distribuida por Diamond Films. Acuérdese que cuando aquí le decimos A24 le estamos hablando de algo que usted no se debería de perder.
Sí,
¿no?
Y hay ni modo, así va.
Esta película es de terror. Y bueno, la crítica especializada, porque ya se estrenó en Estados Unidos de forma limitada todavía, le están llamando que es la película de terror del año y que es la que usted no se debe de perder. Yo no he visto la película, pero lo que tengo es la sinopsis que comparte la distribuidora.
¡Venga de ahí!
Nos cuenta la historia de una chica que es una adolescente solitaria llamada Mía que se engancha en la emoción de invocar espíritus.
Shh.
utilizando una mano embalsamada que se encuentra.
Ah, o sea, como la mano de mono de los...
Exacto, como la mano del mono,
de los Simpsons.
Ah, le cuenta. Se encuentra una mano embalsamada y le dicen que tiene poderes de incantación para poder conectar con el más allá. Y ella empieza a experimentar con esto y en el proceso desata fuerzas sobrenaturales que no va a poder controlar.
Ya me tiene, güey, ya
Es está. Una película que bueno, tiene un 95% en Rotten Tomatoes. O sea, la crítica le está amando. Están diciendo que es la experiencia del año que no se debe de perder. De nuevo, es una película de A24 y en su primer fin de semana de estreno se convirtió en la... segunda película más taquillera de la historia de A24.
¡Ah, la madre!
La primera es Hereditary.
¡Ah, la madre! ¡Órale!
Ese es el primer lugar. Y le ganó, y se quedó, perdón, solo $3 millones atrás de Hereditary. O sea, es la segunda película más taquillera en su debut en la historia de A24. Porque trae un hype enorme donde todo mundo está diciendo esta es la película de terror que usted no se debe perder este año. Dicen que es un regreso al terror de efectos prácticos, que es algo que hemos hablado aquí que nos gusta mucho, que no es CGI, que es de bajo presupuesto. Es una película que costó $4 millones, es muy bajo. Y solo en su primer fin de semana recaudó 11. Solo en su primer fin de semana.
¡Wow! Oye, entonces, pues ya...
Esta es una película que creo que usted no se debería de perder. Y bueno, le tenemos una buena noticia para usted que nos está siguiendo la transmisión en vivo o que nos va a escuchar el día de mañana en el podcast de la Videoteca de los Tíos. Le tenemos dos pases dobles para que asista a la función de Háblame, esta película de terror de la que ya le estuvimos hablando. Esto es exclusivo para Guadalajara. Esta función va a ser el lunes 7 de agosto a las 8 de la noche en Cinépolis Alameda. Para mayor referencia es el cine que está justo al lado del Mercado de San Juan de Dios.
Y es una belleza. Es una chulada. No le saque a San Juan de Dios ni a la calzada, pero ya está bien. Bueno, últimamente me parece muy bonito. Yo voy muy seguido a la bicicleta, que a caminar ahí en el alcalde. Y digo, y esto por si usted está diciendo, ¡qué chiste! Es un gran cine. A mí me parece así, la neta. Pero sí. Bueno, esto entonces es el lunes, para que luego no diga que cómo...
El lunes 7 de agosto a las 8 de la noche en Cinépolis Alameda. Es el Cinépolis de nuevo que está al lado del Mercado de San Juan de Dios. Le traemos dos pases dobles para que asista usted a esta función especial de la película Háblame y la vea antes de su estreno en México y usted puede ser esa persona que vaya llegar a su círculo de amistades y les va a decir: acabo de ver la mejor película de terror del año. Invitaron y los tíos.
Okay. Ni modo. Ya. Sí, y ya órale.
Yo la vi antes que ustedes,
¿no? Ok, ¿y cómo va a ser la dinámica?
Pues, ¿qué le parece que nos pongan un tuit?
Órale.
¿No? Quiero ver hashtag háblame.
Ok.
Con arroba Jair del Radio, arroba cuacarraquear y arroba Cinépolis MX en Guadalajara.
Está fácil, si no, pues dele de regreso aquí en el podcast y lo vuelve a mandar. Y pues mande su tweet y ojalá que se los lleve. Son dos pases dobles para que vaya a ver esta película llamada Háblame, como les decía el Diego Carraquear, lo que se perfila como la mejor película del año por parte de A24. Cuando escuche usted A24, diga sí voy, si quiero, sí. Ahí estoy. Y bueno, es un estudio que está apostando a muchas cosas nuevas, o por lo menos que no se hayan hecho de la misma manera como se han venido haciendo producciones durante décadas. Así es. Y con eso ya es un refresh muy padre y las películas son muy divertidas. Yo nunca he tenido ningún... De que diga, ay, ¿cómo esta fue de A24? No me gustó. Pues no, todavía no me pasa.
Mire,
no
para mayores referencias, ellos hicieron La Bruja, El Faro, Hereditary, hicieron Pearl, X... Hicieron un montón, han hecho un montón de películas de verdad extraordinarias. Entonces, de nuevo, la dinámica es un tweet que diga, yo quiero ver hashtag háblame. Con arroba Jair del Radio, arroba Cuacarraquear 2 y arroba Cinépolis MX en Guadalajara.
Fácil, muy bien. ¿Vale? Ahí está. Muy bien, ¿qué más tenemos, tío?
Pues lo último que tenemos es que tuviste una película el día de ayer.
Oh,
una película
y el lunes vi otra también.
Ah,
sí. La de esta, cuéntanos. ¿Cómo se llama? Las chicas, este me fue el nombre, no me acordé que la había visto.
Locas por el algo. Es que yo no la fui a ver tampoco.
Locas por el qué era. Locas por algo. Locas por. Locas por... Y que aparte va a salir ya la siguiente semana.
Yo no me acuerdo cómo se llama porque yo no la fui a ver.
Ay, pues es que... A ver, y el problema no es que no me acuerde porque sea mala. El problema es que tiene de esos nombres que es como... Locas aventuras. No tiene nada que ver con su nombre actual. Mire, déjeme lo busco. Locas por el... Porque sí le quiero platicar de esa.
Aquí lo ando buscando.
Locas en apuros.
Locas,
¿okay?,
en apuros.
Locas, sí, en apuros. A ver, ¿sí o no está mal? ¿O qué sabe?
Es un título
sí,
muy genérico.
Muy,
¿verdad?,
genérico, muy chafa. Porque en inglés la película se llama Joyride. ¿Ok? La película se llama...
Bonito.
Sí, güey. Es que neta, en verdad, yo dije Locas
Joyride
en apuros.
Joyride y Locas en apuro. Parece que lo agarraron nuestros amigues de España.
Sí, es que es, digo que es eso. Y en verdad, si usted quiere no recordar ese nombre, pues bueno, póngale Joyride. Ok, esta película, la neta, ahí le va. Dista mucho de ser una buena película. Ok, así de fácil. Si usted, okay, va a querer ir a ver una buena película, pues no. Pero ¿qué es esta película? Y se las voy a poner así. Usted no se le antoja... Usted ya sabe que tiene que comer bien, ¿no?
Okay,
tiene que, sí, comer su proteína, tiene que comer a sus horas, tiene que... ¿Sabe? Tiene que llevar una cierta vida para que la máquina funcione. Pero hay veces que a usted y a ustedes se les antoja una sopa instantánea, una maruchan, ¿ok?
Unos Cheetos Flaming Hot.
Y así, y dice, tal vez esto está mal y esto va a tardar tiempo en salir. Pero cuando lo está probando, cuando lo está haciendo durante ese minuto, es la cosa más deliciosa que va a probar. Es un manjar barato, sencillo y divertido. Así es esta película. Esta película cuenta la historia de una niña... De una niña que... Todo esto está en el tráiler, no les voy a dar ningún spoiler. Además, no hay spoilers, ¿ok? De una niña que, a final de cuentas, ella desde el principio se ve que es adoptada. Ella se va hacia Estados Unidos, la adopta una familia norteamericana. Se hacen amigos de una familia de asiáticos. Entonces, empieza como esta onda de puta, mi niña... o la niña blanca asiática se va a juntar con la niña asiática asiática.
Ok.
Empieza a haber una... ¿cómo te diré? Una burla un poco hacia los estereotipos raciales de una manera divertida y hasta respetuosa, ¿sabes? Mm. En la que tú llegas y dices, ¡ay, sí soy! O sea, sí soy, sí, okay, soy, sí soy, ¿no? Entonces, bueno, todo va funcionando ahí de una manera absurdísima, absurda, y ella tiene que ir a cerrar un negocio a su país de origen, que en este caso es China. Se lleva a su amiga y se lleva a varias amigas asiáticas porque ella nunca había regresado a China y... Ella tiene la oportunidad de conocer a su mamá. Es así de fácil, a su mamá biológica. Durante van pasando por ese viaje, ella va reconociendo o tratando de encontrar su vena asiática, ¿no? Su vena china. Y después de ahí, durante todo eso que está sucediendo, ¿ve? Es la cosa más absurda, ya que obviamente tienen este cierto tipo de situaciones que se ponen borrachas, que la policía los persigue, que pierden pasaportes, que obviamente funciona con esta amiga de la infancia que le fue muy bien y otra no le fue tan bien. Entonces empieza como ese pleito de a quién le fue mejor y hay una muy bonita mensaje de amistad. Pero mientras está pasando todo eso... Hay groserías, hay sexo explícito, hay conversaciones de drogas.
Es lo que estoy viendo acá, como en las críticas compiladas. Estoy viendo que la película, de hecho dicen que es muy buena, tiene 91 claro, Rotten Tomatoes, ¿no? Dicen que es una comedia que no teme choquear a su audiencia con bromas de mal gusto.
De mal gusto,
de tono,
claro.
¿No? Y que mezcla mucho el humor que se puede considerar como agresivo con mucho corazón.
Con mucho corazón, neta, en serio. Miren, está esta chica que se llama Stephanie Su es pues una también de las ganadoras del Oscar por Aquí, ahora y en todas partes.
Ah, claro, pues es la hija.
Es la hija, exactamente.
De todo, en todas partes, claro.
Entonces, bueno, y además de otros actores conocidos más, ¿no? Pero por la parte de la actuación no hay ni un desperdicio, ¿eh? No hay ningún desperdicio. Okay. La película en verdad es... Te lleva unos momentos tan absurdos, pero tan divertidos. Si a usted le gusta, por ejemplo, sé lo que hicieron adiós, en Las Vegas, esta película súper absurda. The Hangover, por ejemplo, si les gusta The Hangover.
Yo me imaginaba que era algo más bien como Bridesmaids.
Puede ser mucho mejor que Bridesmaids, fíjate.
¿Ah, sí?
Está muy bien hecha. Muy
Bridesmaids,
bien hecha.
Yo soy muy fan, me encanta esa película.
Por ejemplo, esta película de las mamás solteras en Navidad. Y ¿sabe que
claro,
tiene,
sí.
¿Sabes
sí,
que es medio transgresora? Bueno, esta película, váyala a ver con amigas, en serio, si puede, váyala a ver con amigas, vaya a divertirse un montón. Sí da risa, sí es muy incómoda. en verdad la va a pasar bien. Si es de esas que dices, bueno, me esperaba pasarla tan bien, no le busque, no le tienes que buscar de que, ¿cómo? Pero si era su prima, pero si, ahí no hay relación. Sí, no, sí, no, no, sí, no, no, sí. Olvídelo.
Para ir a pasarla
venga
rico
y
ya.
Pásela muy bien. Esto es una maruchan, ¿sabe? Esto es una sopa instantánea. Esto es pura gozadera de la cual pareciera que no se ve muy bien, pero es increíble. La película se llama Joyride o Locas en Apuros, fue como le pusieron acá. Y en serio, yo quedé impactado sí, de lo que
ver.
Vi,
Sí, la voy a
te
ver.
Te lo prometo que la va a pasar bien chido.
Sí. Oye, ya hay gente participando para los pases de Háblame. Gracias, gracias.
Oigan, gracias.
Sí,
gracias.
Recuerden, es yo quiero ver hashtag háblame con arroba Jair del Radio, arroba cuacarraquear2 y arroba Cinépolis en Guadalajara.
Fácil.
Con eso participa. Oye, ¿tú pudiste ver la película Broker? Esta
ayer,
película es coreana. Esta película es de mucho prestigio. La trae Cine Caníbal. La película estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes y ganó premio a Mejor Actor y el premio del jurado en el Festival de Cannes, lo cual no es mayor. El mejor actor se lo llamó Hong Song Kang-ho, un actor coreano que se gana el premio en el Festival de Cannes y que, bueno, lo hemos visto en un montón de películas importantísimas coreanas. La película ha llamado mucho la atención. ¿Cómo te fue con ella?
Fue increíble. Gracias a las personas también que pudieron acudir el día de ayer esta película.
Te regalaste boletos.
Regalamos unos boletillos. Y, bueno, ahí les va. La película, sin mayor spoiler, de lo que se trata la película es una historia que habla también sobre la adopción, ¿ok? Habla sobre la adopción y sobre la trata. Son unos dudes, un par de cuates, de señores coreanos que cuando una persona no puede atender a su hijo y que lo dan adopción en Corea, ya hay ciertos buzones para que los puedas dejar y ellos sean atendidos.
¿Esto es real?
Esto es real.
O sea, hay buzones donde puedes dejar un bebé sin que puedas hacer cargo de él.
Sí.
Ah, mira, esto
para no que sabía. no haya bronca, según yo, ¿no? Yo había escuchado este caso desde hace un tiempo. Pero bueno, entonces ellos interceptan a ese bebé y lo que hacen es pasarlo a familias que no pudieron tener bebés para que ellos se eviten todo el trámite burocrático de la policía, del gobierno y de cómo ellos pueden ser aptos para tener a un bebé, ¿no? Entonces, dentro de esto, se juntan con la mamá del bebé que a final de cuentas dice, oye, pues es que sí lo quiero dar, pero pues a mí también que me toque una parte, porque pues yo soy la chida, ¿no? Entonces empieza a ver esta, digamos, esta carrera por llevar el bebé a diferentes posibles compradores. Y entonces están dentro de esta carrera, pues ves una familia disfuncional entre las personalidades que se juntan haciendo este viaje, por así decirlo, y quienes se van juntando. Y hay un par de policías tratando de descubrir a esta red de trata, que son unos dos güeyes pues súper perdedores, ¿ok? La película, obviamente, como buena película coreana, no se toma todo el tiempo posible en desarrollar los personajes, ¿ok? Claro. No hay como, y por ahí, no. Todo es, lo empieza a desarrollar de 0 a 100 hasta que el momento que digas, ok, ya entendí, esto puede ser un poco cansado, ok, esto puede ser un poco de, ok, yo ya entendí, pero ¿qué sigue? No. Hasta que no estés bien seguro, hasta que no tengas cierta empatía con cada uno de los personajes, vamos a ir avanzando. Okay,
¿okay? Eso está bien.
Eso está
chido. Desarrollo personajes. Eso es lo que pedimos muchas veces cuando hablamos de películas aquí. La película veo que dura 2 horas 9, no es mucho.
Tampoco es tan larga, pero las escenas, digamos que son aderezadas, por así decirlo, con humor de un niño que también que recogen que lo van a amar. Pues es un niño que debe tener unos 5 o 6 años y lo hace bastante bien. Bueno, así va toda la película. De lo que se trata esta película, y usted véala, se la recomiendo muchísimo, pero si están ustedes en este momento en el que están descubriendo esta parte de constelaciones familiares, esta película se basa totalmente en las constelaciones familiares. ¿Qué quiere decir? Todos estos personajes a lo largo de esta aventura o de esta búsqueda son personas que dentro de su engrane familiar no existen o no están parados en el lugar que les corresponde. El padre que no puede ser padre, los padres que no pueden concebir hijos, la madre que tuvo que ser madre, el hijo que tiene que cuidar al padre. Todo esto que si en algún momento ustedes fueron clavados de esta serie turca o si son clavados de este tipo de terapia o si son clavados de lo que está pasando dentro de los escritores coreanos, tal así como aquí y ahora y en todas partes, que habla totalmente de una constelación familiar, así como lo habla la película de Red, que es precisamente de decir en qué es, cuál es tu lugar en el que estás parado dentro de tu familia.
Y romper los lazos
y romper
las herencias
los lazos y
familiares.
Y sanar, exactamente.
Me encanta.
Y sanar.
Oye, qué bonito. O sea, ver, esta película ya venía precedida de una campaña bien interesante donde decían que era. Llegué a leer así, tal cual, la película más hermosa que he visto sobre la construcción de la familia que tú eliges.
Así es. Así es. Sí,
no, grandes
así,
palabras, ¿no? Yo no la he visto, entonces
está,
no tengo una opinión,
no,
pero
está muy
a lo
chula,
que me cuentas, creo,
sí,
que
sí,
es,
sí.
Creo que es una feel-good movie, una película que te llena el corazón, ¿no?
Es una película que te llena el corazón y te va a poner en algún momento como alguno de los personajes, pues. Es bien clavada, o sea, es tan clavada que véanlo así, si la van a ver, yo lo que les recomiendo es véanlo desde el punto de vista de quién es ese personaje para ustedes dentro de su entorno, ¿ok?
Ah,
dentro de su entorno de amistad,
espejo,
laboral.
¿No? El cine
es, ándale, es una película que espejea, güey, así, totalmente. Entonces, es bien bonita, lo que les digo, tal vez no es esta parte todo el tiempo de aventura y el super diálogo, güey. Hay unos momentos donde simplemente están y el personaje, a través de lo que va comentando y lo que va diciendo, se va construyendo cosas de su pasado y lo que añora para su futuro, güey.
Okay.
Esto en una sala, güey. En una sala.
Qué bonito.
En una recámara. Entonces, y entra un niño a decir un comentario gracioso y la sala explota, ¿no?
Claro.
Entonces, yo sí les recomiendo. Vayan con eso.
Se estrena este jueves.
Sí. Vayan también pensando que no van a ver la de la película de... ¿cómo se llama esta? De los impostores parásitos, ¿ok?
Ah, claro. Es que uno de los actores es el protagonista Parásitos.
Trucha. Porque Parásitos sí es entras...
Es un dramón
y cambias
terrible
y te regresa. Y sí. No. Acá no vayan por ahí porque
es la
yo...
construcción de una familia.
Exactamente.
Puedo entender, ¿no? Es dirigida por Hirokazu Koreeda. Es un director coreano muy celebrado, ha ganado muchos premios. Él es el director para mayor referencia de Choplifters, una película que los Oscars del año pasado o antepasado llamó muchísimo la atención y que también tiene que ver con familias, también tiene que ver con infancias. Entonces, parece ser que es una película que usted no se debe perder. Yo sí la voy a ver ahora que se estrena.
Qué bueno.
Es de esas que
bueno.
Tengo pendientes.
Qué bueno. Vaya a ver esas dos, se lo prometo,
sí,
que la va a pasar bien chido.
Te
¿eh?
Lo prometo que sí.
Órale. Bueno, pues ahí está. Pues ahora sí, ya, mire,
bueno,
se nos
¿no?
fue, se nos fue
sí,
el
oye,
tiempo.
Gracias a toda la gente que se ha quedado la transmisión en vivo y a la gente que lo va a escuchar en el podcast a través de la biblioteca de los tíos.
Sí, muchísimas gracias, tío. Pues, ¿algo más?
Solo sigan en las redes sociales. Yo estoy en todas como Cuacarraquear. Y también tenemos boletos,
y también,
no se le olvide.
Sí, también tenemos los boletos. Y bueno, vaya a ver la biblioteca de los tíos, que tenemos nuevo episodio sobre El Exorcista.
Sí.
Y está bueno. Y la siguiente semana, créanme que se va a poner un sí. poco mejor. Ya les platicaremos también alguna serie. Yo ahorita no les puedo recomendar alguna serie. Yo sigo viendo Just Like That y no puedo pasar de ahí porque pues es bastante malona.
Yo no la he seguido ya, pero sí lo quiero hacer. Series, en realidad, yo tampoco estoy viendo nada. Yo soy francamente más de películas, pero bueno, pues en eso andamos.
En
¿no?
eso andamos, y les estaremos platicando la siguiente semana si todo va como tiene que ir de esta película, la cual estamos regalando boletos, y para el domingo, más o menos a esta hora,
estaremos
platicando de las Tortugas Ninja.
Ah, sí, la película es más de Tortugas Ninja, que viene también precedida de grandes críticas, y he leído ya, o sea, de prensa internacional diciendo la mejor película de Tortugas Ninja que se ha hecho jamás.
Entonces, órale.
Pues vamos a verla, ¿no? Porque hay muchas, unas muy buenas, otras muy malas. Ya les podremos contar, o solamente quisiera, antes de despedirnos, decirle que si esta es la primera vez que usted escucha la transmisión en vivo, sepa que tenemos un podcast, se llama La Biblioteca de los Tíos. Estamos en Spotify, en iTunes, donde usted podrá escuchar este contenido, pero también los especiales. Este lunes tenemos uno, ¿les decimos de qué se trata?
Sí, claro.
Pesadilla en la calle del infierno.
Es que estamos yéndonos ya a Halloween, nosotros ya estamos en Halloween.
Nosotros ya vamos encarrados para allá. Tenemos también el podcast de Entrevista con el Vampiro, El Exorcista, Los Muchachos Perdidos, Terminator 2 y un montón
de películas.
Que
acaba de cumplir 39
clásicos.
Años, 39 años acaba de cumplir en la semana pasada Los Muchachos Perdidos.
Ah, ¿sí? No lo vi, se me fue esa noticia.
Qué bonito.
Qué chido, 39 años de una de las grandes películas de vampiros de la historia.
Qué
y
chulada.
Que sigue siendo muy cool. O sea, la ves hoy y dices, wow, esto se sostiene.
Deberíamos ir a verla. Pues bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Jair Cardoso. Gracias, Diego Carraquear. Nos escuchamos el día de mañana. Mañana, ya saben, jueves de Doñas en esta misma señal de Radio Real. Y pues ahí nos estamos escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias porque se conectaron. Y ya saben, recomiéndenos, deje su like. Esto fue el maravilloso miércoles de tío. Sí o sí.
Unusual about Santa Carla yet.
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 3,
en 2. I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.